Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a este Fuera de Foco que nos acerca Brian Acuña.
Hola a todos los oyentes de Radio Sefarad, como siempre un gusto estar con ustedes en este espacio de Fuera de Foco.
En esta ocasión continuamos con el tema del pasado programa, la identidad nacional y el conflicto palestino-israelí.
La columna correspondiente a esta semana va de la mano de la columna que se había desarrollado dos semanas atrás, donde se mencionaba el tema de la identidad tanto israelí como palestina desde los diferentes aspectos que conforman ese espíritu directamente asociado con el nacionalismo de ambos grupos. En ese sentido se estratificó de alguna manera la forma en la cual el mundo árabe y el mundo musulmán de algún modo se distribuye o se organiza internamente, que si bien en la época actual mucha de la organización de los diferentes territorios se basa en el modelo de Estado-Nación, que es una herencia del mundo occidental, lo cierto es que entre el mundo árabe y mucho del mundo musulmán, incluso algunos grupos africanos, la organización tiene otro tipo de connotación, lo cual lleva que a la hora de conformar el Estado-Nación al modelo occidental, se entre en una crisis estructural que puede eventualmente destruir las bases de lo que se está desarrollando. Se hablaba directamente de los planteamientos que hacía, en este caso, Bernard Lewis, que era un orientalista que estudiaba este fenómeno y que él estratificó y explicó la división del mundo árabe, comenzando con la jamula o con la tribu. Posteriormente habla del tema de la religión, principalmente musulmana o islámica, y su relación con otras religiones, tanto las religiones monoteístas como las religiones paganas, ¿verdad? Que en muchos casos, cuando se trata de religiones paganas, la respuesta siempre ha sido muy agresiva. Cuando se trata de religiones monoteístas, en algunos casos se les da la condición de dimis o de protegido, ¿verdad? Que tiene su propio estándar de actuación. Por otra parte, el siguiente aspecto importante acá es el de la identidad etnolingüística que mencionaba en la columna anterior, que es la que lo vincula con un grupo específico, por ejemplo, con los grupos árabes que se condicionan a sí mismos como parte de los grupos kurdos, iranios, bereberes, ¿verdad? En el caso de algunos países del norte de África, etcétera. Y esto incluso en algún momento llega a impulsar movimientos nacionalistas como lo es el panarabismo, ¿verdad? Y que posteriormente tiene una ruptura y pues termina dando pie a una división entre los que son nacionalistas étnicos y aquellos que son nacionalistas religiosos, ¿verdad? A través del islam político y el panislamismo. Y el último estrato mencionado tiene que ver con la identidad reciente vinculada a las fronteras políticas de un Estado, ¿verdad? Que fue establecido de la época postcolonial en muchos casos y que incluso hoy seguimos viendo algunos elementos de volatilidad que podrían eventualmente entorpecer la estabilidad de los estados dentro de la estructura Estado Nacional, como estaba contemplada desde esa visión. También se mencionaba de una forma importante que, si bien pueden existir identidades nacionales tardías, esto no quita el hecho de que la identidad nacional sea existente y que cada grupo se sienta a sí mismo como lo que mencionan que son. En este caso hablaba de los casos específicos de israelíes y de palestinos, los cuales, de nuevo, en el caso de los israelíes, la identidad nacional macro más importante es la identidad nacional judía, ¿verdad? Que acá hacía la explicación de que el judaísmo, más allá de una religión, es una identidad nacional vinculada a una espiritualidad, que esto fue bastante categórico a la hora de hacer la explicación. Y en el caso de los palestinos, o los denominados hoy palestinos, puede ser también una denominación de identidad nacional tardía, pero existente, ¿verdad? Que uno de los graves problemas que existen en la época actual es esa negación a la existencia de esas identidades nacionales, e incluso es interesante porque estas identidades nacionales, basadas en muchos casos en las fronteras de los territorios, que, o sea, que ya tienen una centralidad más estatocéntrica, concentran no solamente a personas de un grupo identitario específico, sino que hay una gama un poco más amplia. De ahí se puede explicar la existencia de árabes israelíes musulmanes que se sienten identificados con el Estado de Israel, que hacen servicio militar y que incluso defienden, digamos, al Estado en todas las situaciones que puedan existir. O, por ejemplo, los grupos cristianos dentro de las comunidades palestinas, aquellos que no se sienten amenazados o perseguidos por los grupos musulmanes radicales dentro de los territorios palestinos, que se identifican a sí mismos como palestinos, ¿verdad? Y que, de nuevo, si bien es una identidad que puede ser denominada tardía, en cuanto se ven pruebas de muchos de estos que se denominaban a sí mismos parte de Siria del Sur, ¿verdad? Y otros se veían más identificados con el mundo árabe más que con el territorio palestino, pero posteriormente ya hay mayor vinculación. El aspecto fundamental acá es que al negar esa identidad del otro, puede llevar a una cierta cantidad de problemas, ¿verdad? Dentro de todo el respeto y el análisis que se hace para tratar de resolver el conflicto. El conflicto ya ha entrado después de casi 8 décadas de estarse presentando, pues ya está en una condición en la cual la identidad de cada uno de los grupos dentro de los territorios donde están ya han cambiado mucho y se han ido fortaleciendo, se han asentado de una manera un poco más importante. Y es a partir de eso que cualquier rechazo, cualquier negación a la existencia de estas identidades, por tardías que sean, sencillamente es seguir manteniéndose dentro del círculo del conflicto y no la intención de resolver, ¿verdad? Incluso la educación hacia el odio, que se señala en muchos casos a través incluso de fondos provenientes de organizaciones de las Naciones Unidas, que grupos como el Hamas, la Yihad Islámica y otros utilizan fondos para educación hacia el odio contra los judíos. Esto, digamos, es una perpetuidad del conflicto sin la intención de querer resolver la situación que se vive en la actualidad. Hablaba también de que acá el tema de la identidad nacional tiene técnicamente tres grandes pilares, tal vez podríamos llamarle de esa manera, que es el tema de la identidad religiosa, ¿verdad? O espiritual, en este caso judío o musulmán, y por supuesto también hay otras minorías religiosas que están dentro de estos territorios que son importantes de destacar, el caso de los drusos, los bahá'ís, los cristianos, que son quizá la minoría religiosa más numerosa fuera del islam y del judaísmo dentro de la zona. Por el otro lado tenemos la vinculación o la identidad nacional asociada al territorio, ¿verdad? Que es lo que acabo de explicar de alguna forma, que si bien puede que sea una identidad tardía o una identidad impuesta por la estructura estatal, evidentemente existe, ¿verdad? Y no se puede negar. Y el otro, por supuesto, tiene que ver con el asunto cultural histórico, que acá quizás el elemento más peligroso dentro de la negación de la identidad nacional es la cleptohistoria, ¿verdad? Y acá hemos visto en algunos casos liderazgos palestinos que intentan robar parte de la identidad histórica judía, ya sea por una cuestión religiosa o ya sea por una cuestión de quererse vincular ellos con alguno de los grupos antiguos, ¿verdad? Acá la vinculación, por ejemplo, con los filisteos no tiene un asidero histórico real y con los cananeos mucho menos, ¿verdad? Ambos pueblos son pueblos que desaparecen incluso antes de la era cristiana, por lo que mencionarlos todavía en la época actual como parte de la identidad histórica árabe-palestina es un poco forzada, porque recordemos que los palestinos y muchos grupos pues son provenientes de la península arábiga, ¿verdad? Y su vinculación histórica no tiene que ver con los cananeos, con los filisteos, tampoco tiene que ver con los fenicios, sino directamente asociado a la península arábiga y las conquistas musulmanas después del año 633 de la era común. Importante que había señalado la semana previa a esta columna, que iba a mencionar también la actuación no sólo de esta estratificación mencionada por Lewis y que también incluso tenía un paralelo con respecto a los judíos, ¿verdad? Que voy a pasar a explicarlo en un momento, pero además de esta estratificación que da Lewis, se mencionaba la situación asociada con otras organizaciones que también tienen algún tipo de peso o tienen algún tipo de encuentro con respecto a la situación del conflicto palestino-israelí y su vinculación. En esto podríamos mencionar organizaciones de las cuales o los palestinos forman parte y que tienen que ver con una identidad, ya sea étnica o una identidad religiosa. O por el otro, puede que haya organizaciones que pongan presión con respecto a las acciones de los palestinos a través de sus políticas externas, ¿verdad? Y que de alguna manera pues tengan también un peso dentro de lo que la dinámica del conflicto pueda ir evolucionando o pueda ir cambiando. Vemos entonces la existencia, por ejemplo, de la Organización para la Cooperación Islámica, ¿verdad? Que reúne a países que abiertamente dicen que su estado es un estado musulmán o que se guía según las normas de la Sharia, ¿verdad? O se guían según el Islam de alguna manera y que está compuesto por al menos 51 miembros. Dentro de estos 51 miembros hay países asiáticos, africanos y algunos europeos, no son tantos, pero que tienen también, digamos, algún tipo de peso dentro de la dinámica de las relaciones entre los países musulmanes, los palestinos y el Estado de Israel. De hecho, llama la atención que países como Albania, que hace poco ha tenido algún tipo de contacto con Israel, está dentro de esta lista. También está Azerbaiyán, dentro de los países islámicos, que también es aliado de Israel de alguna forma. Se encuentra Jordania, con quien Israel firmó la paz en 1994. También por acá están los casos de Turquía, que también ha restaurado las relaciones con Israel. Y bueno, hay otros países con los que Israel tiene algún tipo de contacto, ¿verdad? Incluso los Emiratos Árabes, ¿verdad? Con quienes Israel firmaron los acuerdos de Abraham, o el mismo caso de Marruecos, que recientemente también se incorporó. Por lo que al tener, digamos, algún tipo de injerencia o al tener algún tipo de participación dentro de las relaciones con países que pertenecen, en este caso, a la Organización para la Cooperación Islámica, la OSI, de alguna forma también Israel se asegura de que hayan cambios en las agendas a nivel internacional, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, los países que son miembros de la OSI, que no tienen buenas relaciones con Israel, hablemos del caso de Irán, Irak, hablemos del caso propiamente también de Líbano, que bueno, Líbano sabemos que no era inicialmente un país musulmán como tal, pero terminó siendo parte de, ¿verdad? Tenemos el caso de Qatar y otros países con los que hay alguna relación un poco tensa con respecto a Israel. Vamos a ver un juego también ahí, digamos, a la hora de hablar de todos los temas palestinos y el tema también de vinculación con respecto a Israel. Acá también cabe mencionar de una manera bastante importante de que en muchos casos que hay pronunciamientos o hay declaraciones de esta organización que le tira fuerte a Israel con respecto a sus relaciones con los palestinos. Esto es un hecho y ocurre no solamente en la OSI, sino que ocurre en cualquier foro donde se toque el tema palestino-israelí. ¿Por qué? Porque de alguna forma acá el tema palestino se ha transformado en un elemento de resaltar la identidad nacional del mundo musulmán y también del mundo árabe. Y esto del mundo árabe quizás lo podríamos ver, en primer lugar, bueno, con la existencia de la Liga Árabe, que está compuesta por 22 países y del cual Palestina o los territorios palestinos, así como ocurre con la OSI, tiene representación. En el caso de la Liga Árabe, la representación de Palestina es a través de la OLP, lo cual pues da esa importancia que tiene la organización para los intereses del mundo palestino. Y por el otro lado, se ha visto, por lo menos en el caso de la Liga Árabe, cómo sí ha habido cambios significativos en cuanto al trato y a las relaciones con respecto al conflicto entre palestinos e israelíes. ¿Por qué? ¿Por qué lo menciono de esa manera? Porque recordemos que cuando se firman los acuerdos de Abraham y se critica el hecho de que el mundo árabe esté normalizando sus relaciones con Israel, vemos que de alguna manera intentaron los palestinos, intentaron de que Israel, no, perdón, de que la Liga Árabe sancionara a los países árabes que estaban normalizando las relaciones, pero el peso económico y el poder que estos países tienen lo llevó a que fueran ignorados y que más bien fuera, se hiciera una llamada de atención en contra de los palestinos por hacer este tipo de pronunciamiento en contra de líderes del mundo árabe, ¿verdad? Y principalmente aquellos países que conforman dentro del Consejo de Cooperación del Golfo, que es otra organización, otro foro, digamos, de países que tienen un peso importante y que dependiendo de cuál sea su actuación, también van a generar algunos cambios en la dinámica dentro de la situación del conflicto entre palestinos e israelíes. O sea, no es tan sencillo como simplemente mencionar la posibilidad de que los palestinos rompan relaciones con Israel o logren forzar al mundo árabe para que no tengan relaciones con Israel, sino que incluso acá hay un elemento adicional y son los intereses que estas organizaciones llegan a tener en algún momento con respecto a este conflicto y con respecto a todo lo que pasa en las relaciones del mundo árabe. Es decir, acá estaríamos añadiendo un estrato adicional a los otros estratos que hemos venido explicando para poder determinar qué otros elementos, digamos, tienen una ruptura o tienen alguna incursión en cuanto a las relaciones de árabes y de musulmanes con respecto a Israel en el caso de este conflicto y en el caso de la identidad nacional. No toca directamente la identidad nacional, pero sí pone presión para que se acepten ciertos cambios y ciertas actitudes que al final podrían interpretarse como una manera de cambiar la dinámica que tiene el mundo palestino para tratar de imponer su propia agenda, ¿verdad? Y esto es algo bastante delicado y bastante llamativo porque no es algo común que pase todo el tiempo. Ahora bien, también hay otros actores que van a tener un peso no tanto en el tema de la identidad, sino quizás en el tema del reconocimiento y de las actuaciones con respecto a Israel y con respecto a los palestinos, por supuesto. Acá vemos, hay un peso del mundo árabe, de algunos países del mundo árabe, que tienen intereses específicos con respecto a una agenda relacionada con esta zona, que de alguna manera requieren poder hacer cambios significativos para lograr impulsar sus propias agendas. Entonces acá vemos que, por ejemplo, en el asunto de la presión dentro del Medio Oriente para las relaciones entre palestinos e israelíes, pesa en estos momentos cuáles son las relaciones que tienen los palestinos con respecto a otros actores beligerantes del sistema del Medio Oriente. Incluso, si bien, por ejemplo, Qatar es parte de los países del Consejo de Cooperación del Golfo, de alguna manera los han visto un poco beligerantes con respecto a sus posiciones, y esto ha llevado que algunas circunstancias de las relaciones con los palestinos tengan cierto tipo de presión, ¿verdad? Incluso la posibilidad de que se convoquen elecciones para cambiar el liderazgo palestino, es decir, sacar o que ya Mahmoud Abbas no siga más en el poder, lleva a una competencia entre el mundo árabe del Golfo y de otras zonas del mundo árabe para intervenir y poder poner un líder a la usanza de lo que ellos plantean. Entonces, acá además de la estratificación del modelo de identidad nacional, también pesa demasiado cuál es la dinámica que tienen, en este caso, los palestinos y los israelíes con otros actores del mundo árabe que puedan tener algún tipo de interpelación o que puedan tener algún tipo de participación y cambiar, digamos, de una manera significativa la situación que internamente está ocurriendo. Otras organizaciones u otros países que tienen un peso en esta situación relacionada con el mundo árabe, el mundo musulmán con respecto a Israel, el tema de la identidad, es tanto la República Islámica de Irán, ¿verdad?, que ha tenido un repunte en cuanto a su influencia dentro de la media luna chiita y que por supuesto también pesa dentro de las zonas del Mediterráneo Oriental, hablemos del Líbano, también cerca de Siria, las situaciones en Irak, etcétera, etcétera, que ya lo hemos mencionado en infinidad de ocasiones acá en la columna, pesa también no solo en el tema de la identidad, sino en otros aspectos que sí están estratificados, por ejemplo, la negociación y el trato con respecto al reconocimiento de Israel. El Hamas y la Yihad Islámica se niegan a reconocer la existencia de Israel y toda su promoción y todo su enfoque va más bien en negar esta existencia. Y a través de esto entramos en una beligerancia bastante importante que al final nos lleva, digamos, a una circunstancia de ruptura, ¿verdad?, de las relaciones entre ambos territorios. Por otro lado, también lo hemos mencionado en alguna otra ocasión, otros actores que han tenido su peso en cuanto a todas estas situaciones relacionadas con Israel y el mundo musulmán o el mundo árabe. Es por una parte, tenemos el caso de los hermanos musulmanes, ¿verdad?, que a través de Turquía y de Qatar, pues han tenido su rol protagónico, quizás han cambiado un poco los roles y ya no sean tan beligerantes como se planteaban en un inicio. Y por el otro lado, pues tenemos también otros países del mundo árabe que puedan tener un peso absoluto dentro de este proceso de identidad y además de reconocimiento del otro. En este caso serían los palestinos con respecto a Israel, y por supuesto que a lo interno de Israel hay algunas situaciones ahí bastante importantes que lleva a evitar, digamos, que haya este reconocimiento de la existencia de un Estado palestino o de una identidad palestina. Pero también en el mundo árabe o en el mundo musulmán tenemos países como Egipto, que es fundamental incluso que haya una estabilidad en Egipto por todo el peso que tienen ellos en cuanto al tema de las relaciones entre israelíes y palestinos. Por el otro lado, el caso de Arabia Saudita, ¿verdad?, y su importancia por ser ellos los administradores de los lugares sagrados del Islam. Y de alguna forma también un poco más histórico y que ha tomado fuerza en los últimos años, ¿verdad? El caso de Marruecos, que además pues ha sido uno de los países que han firmado relaciones con Israel, pero que la población es bastante antipática con respecto a la existencia de Israel, ¿verdad? Y esto incluso se logró ver en los Juegos del Mundial en los que participó Marruecos, que fueron así como el estandarte con el cual se hizo evidente un poco de la propaganda y del nacionalismo palestino. En esto, ya para ir tal vez aterrizando, hay también una dificultad dentro de las estructuras del judaísmo, ¿verdad? En cuanto y de Israel, y principalmente de las comunidades judías dentro de Israel, que lleva a esa dificultad de poder, de alguna manera, reconocer la existencia de los otros o la existencia del otro, en este caso de los palestinos, y que lo hemos visto con el nuevo gobierno de coalición, el que Benjamín Netanyahu, ¿verdad? A través de Ben-Gvir y también a través de Smotrich y otras figuras de la extrema derecha y de un nacionalismo religioso bastante exacerbado, lleva, digamos, a ese rechazo al reconocimiento del establecimiento de un Estado palestino. Acá se rompe de alguna manera lo que Netanyahu planteaba en algún momento, ¿verdad? En un gobierno anterior, de que ellos sí, digamos, estaban en la disposición de poder negociar el establecimiento de un Estado palestino, y con la llegada de estos personajes que representan a una derecha religiosa muy radical, podríamos entrar en una división, en un cisma todavía mucho más profundo entre las negociaciones de israelíes y palestinos, que incluso podría eventualmente impulsar mucha más violencia, ¿verdad? Habría que ver también cuál va a ser la participación del gobierno a través del COGAT, ¿verdad? Que son los encargados de las relaciones con los palestinos para la coordinación de ciertos temas de importancia, pero conforme más beligerancia exista dentro del rechazo de estos grupos de derecha extrema, más posibilidades hay también de que no se llegue, digamos, a un acuerdo que sea beneficioso para todos y que el conflicto nos siga, digamos, empujando cada vez más a un modelo de Estado binacional o esquemas muy peligrosos para el carácter democrático y judío que tiene el Estado de Israel, ¿verdad? Acá es importante destacar que también para Israel el peso que tienen estas organizaciones internacionales, digamos, la Organización para la Cooperación Islámica, la Liga Árabe, el propio Consejo de Cooperación del Golfo, puede darle cierta presión para que tomen decisiones que sean un poco más sensatas y que puedan llevar a una negociación con respecto al tema palestino y que no quede cortado ahí, ¿verdad? Pero, de nuevo, mientras la presión dentro de los estratos de los movimientos a lo interno de Israel no estén, digamos, a acorde con una negociación entre partes, va a ser muy difícil llegar a ese punto, ¿verdad? Porque recordemos que Israel también tiene su propio esquema casi tribal, ¿verdad? Que quien lo explica esto de una manera un poco más interesante es Enrique Zimmerman, y que incluso habíamos hecho hace un tiempo atrás una columna relacionada con las tribus dentro de Israel, ¿verdad? Las tribus modernas de Israel, ¿verdad? Donde se hablaba de laicos, de religiosos, de sionistas, antisionistas, también se hablaba de grupos árabes y de todas las poblaciones que conforman el Estado de Israel y que podrían poner mucha presión con respecto a esta situación. Tanto israelíes como palestinos tienen retos por delante, no solo para fortalecer una identidad nacional que cada vez es más concreta, que cada vez podríamos decir que está un poco más homogénea en cuanto a sus posiciones e intenciones. El problema está, ¿verdad?, cuando se le añade más condimento a posiciones radicales y que finalmente sean estas las que tomen el lugar de lo que son las posiciones no beligerantes que podrían incluso impulsar nuevos proyectos de desarrollo entre los dos estados o entre los dos territorios que podría a la postre poner fin al sistema de conflicto que viven ambos territorios. Esto obviamente da para seguir explicando un poco más. Esto no se va a quedar solamente con esto explicado como lo tenemos hasta ahora. Evidentemente hay más elementos que hay que agregar a los modelos de identidad de ambos territorios, pero definitivamente es fundamental poder tener esto sobre la mesa para poder comprender no solo los elementos que los diferencian, sino la necesidad que existe de poder llegar a un punto intermedio con el cual se negocie una salida que sea lo más sensata para las partes, y no solo para las partes directas, sino incluso para las partes indirectas que también han tenido algún tipo de participación.
Gracias, Brian, por acercarnos esta columna aquí a Radio Sefarad, en la que expresas tu opinión y nos acercas este tema en la segunda parte de la entrega dedicada a esta identidad nacional.